Gran Canaria.
Estar informado.
Deportes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, sean ustedes bienvenidos, bienvenidas a este tiempo de deportes en COPE Más Gran Canaria hasta las 3 de la tarde con el mejor deporte, con la más completa y variada información de lo que acontece en la isla de Gran Canaria en este jueves 29 de julio. Nos acercamos lenta pero inevitablemente al final del mes de julio. Seguiremos disfrutando de las vacaciones, parece que la ola de calor, esas altísimas temperaturas que hemos tenido que soportar en los últimos días, por fortuna parece que se relajan un poquito y nos dan algo más de tregua. La que no encuentra o la que no le da el gol, la tregua, el gol es a la Unión Deportiva Las Palmas, que perdió, sucumbió, hincó la rodilla en su primera derrota de la pretemporada, después de hacerlo ayer ante el Alsa por 2-1, marcó Ale García el canterano. Pero Las Palmas no se puede permitir el lujo, por mucho que hablemos de un partido amistoso que tampoco va a afectar en absoluto a la moral de los chicos, encajar un gol a los 30 segundos de partido. Eso fue lo que hizo ayer el conjunto de García Pimienta. Se rehizo, anotó el gol de empate a Ale García y justo en el minuto 19 todavía de la primera mitad el conjunto de Arabia Saudí se puso por delante. En cualquier caso, en la segunda mitad fue la Unión Deportiva mucho mejor, tuvo ocasiones suficientes como para equilibrar el resultado. De hecho, Oscar Clemente falló un penalti. Sigue sacando conclusiones, sigue apuntando en su libreta el técnico de la Unión Deportiva, que habló para UD Radio. Lo van a escuchar en apenas unos segundos. Hablaremos con dos tertulianos de lujo, con Paco Cabrera y con Alberto Artiles, de esa actualidad de la Unión Deportiva. Hablaremos también del fútbol más modesto, del fútbol más humilde, con Benjamín Armas, un clásico, un ilustre dentro del panorama de entrenadores aquí a nivel regional, que después de abandonar por la puerta de atrás, él no quería, lo cesaron sin prácticamente motivo alguno, y después de haber conseguido un increíble ascenso del Universitario, se va a hacer cargo del Galdar, conjunto que milita en la primera regional. Hablaremos también del Real Club Náutico de Gran Canaria, con una regata internacional que va a tener lugar a partir de lunes, y hablaremos de judo con Getsemaní, con una competidora, con una judoka del Club Acari Las Nieves, que acumula un montón de logros en su poder y que va a arrojar algo de luz en relación a un deporte que parece que cotiza alza como es el judo, que tiene bastantes licencias en Canarias después además de ese stage internacional celebrado con éxito en el polideportivo Jesús Telo la pasada semana. 2:03 de la tarde. Además, les daremos un apunte de baloncesto porque la selección española o la preselección que va a preparar ese europeo del mes de septiembre, en esa selección de 22 jugadores en las que es evidente falta, y no pasa nada por decirlo, falta talento en comparación al supertalento que hemos tenido en años preteridos, se encuentra el jugador del Gran Canaria, Miquel Salvo. 2:03, aquí arranca el deporte en COPE Más Gran Canaria.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Jorge Peris.
Abrimos la puerta a las declaraciones de García Pimienta en UD Radio, donde si no, después de que su equipo perdiera ayer el primer choque amistoso de la pretemporada, 2-1 ante el Al-Shabab, mañana a las 6 de la tarde, el último de los amistosos antes de regresar a Gran Canaria, a ver si se estrena la Unión Deportiva, que no ha logrado más que empatar en tres de esos partidos, el último fue el de ayer, mañana a 6 de la tarde ante el Al-Nassr, otro conjunto de Arabia Saudí, con Álvaro Lemos, que participó en ese partido, con Ale García, que fue el jugador que marcó el gol del empate, todavía en los albores del comienzo del partido, y con un equipo ayer, plagado de teóricos titulares y plagado de teóricos suplentes. Enseguida abordaremos ese partido y conoceremos la opinión de dos periodistas que están muy al cabo de lo que pasa con la Unión Deportiva Las Palmas. Pero toca escuchar al máximo responsable técnico amarillo, que va a cumplimentar, ojalá y sea así, la primera temporada completa al frente de la Unión Deportiva Las Palmas. El técnico catalán todavía sigue flipando con el comportamiento inmenso de la afición de la Unión Deportiva Las Palmas la pasada temporada, especialmente en ese tramo final de la temporada pasada.
La muestra es cuando, por desgracia, caemos eliminados en las semifinales del playoff de ascenso. Lo que sucede, con la grada, con el equipo, incluso con mi persona. Eso a mí no se me va a olvidar nunca. Yo he estado en equipos y hay aficiones que animan mucho y acaba el partido y se acaba. Y esta comunión que hay, como dije, entre la afición y el equipo, esto no lo podemos perder. De hecho, hablas de 14.000 abonados, queda todavía 2 semanas, esperemos que sean todavía muchos más y nosotros desde el terreno de juego tenemos la obligación de que este sentimiento de club, este sentimiento de que tiene la afición de Las Palmas, se mantenga.
Un García Pimienta que no olvida esos dos partidos clave frente al Oviedo y frente al Tenerife en las semifinales del playoff, la gran cantidad de gente que lo recibió en la calle Fondos de Segura, de Palmas.
Yo lo de las dos guaguas llegando el día del Oviedo y el día del Tenerife al estadio Gran Canaria, a mí eso no se me va a olvidar en la vida, y lo que pasó después con 32.000 personas en el estadio, y tenemos la obligación de darles el máximo con una manera de jugar, que también creo que en ese sentido la afición de Las Palmas es muy exigente y me encanta que tenga una identidad y que sean muy fieles a esta manera de jugar que es la que tiene el jugador canario, y que así también se puede ganar, y creo que lo hemos conseguido. Por lo tanto, tenemos esa obligación de mantener todo lo bueno que hicimos la temporada pasada para que la afición se sienta orgullosa de su equipo.
Bueno, las palabras de García Pimienta, una afición que se siente orgulloso de la Unión Deportiva de Las Palmas y quiere seguir manteniendo ese sentimiento. A las 2:06 de la tarde saludamos a Paco Cabrera del periódico La Provincia, Diario de Las Palmas. Paco, buenas tardes.
¿Qué tal, Félix? Buenas tardes, saludos cordiales.
¿Cómo estás?
Muy bien, la verdad que analizando lo que es el partido de ayer, a la espera del 9, operación salida y... Bueno, en general es contentos con el juego, no con los resultados, pero bueno, como ya hemos detallado, la pretemporada no vale para absolutamente nada, ¿no? Con periodos de carga, el equipo ha dominado, ¿no? Domina con una posesión, con un estilo muy definido, pero yo sigo considerando que hay un vacío del 9, falta un 9 de categoría para un poco ubicar al equipo donde se merece, que es la zona de playoff y de ascenso, porque no cabe otra.
Alberto Artiles, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo que dice Paco es un secreto a voces. El presidente Ramírez habló hace algún tiempo de 2 delanteros, después lo rebajó a 1, ¿no? Como si fueran rebajas, y falta ese alguien que haga así, como si fuera una escoba, ¿verdad? Y que las meta para adentro, ¿no?
Sí, el problema es que los goles se cotizan muy caros, ¿no? Más en una categoría donde hay mucha competencia, donde hay muchos aspirantes a lograr el ascenso de categoría. Vamos a ver lo que puede ofrecer el mercado, lo que puede conseguir la Unión Deportiva de Las Palmas, pero sí que fue una de las carencias que tuvo el equipo la pasada temporada, además de la endeblez defensiva que lastró mucho sus posibilidades de ascenso, el tener un 9 referente que solucione partidos atascados, que consiga rentabilizar todo ese dominio, como decía Paco, que la Unión Deportiva Las Palmas vuelve a tener, y efectivamente rematar esa posesión de balón que el equipo sí que está haciendo buena imagen, aunque no consiga rematar los partidos.
¿Qué balance haces? A pesar de esa buena imagen, no ha llegado todavía la victoria, bueno, resultados intrascendentes, pero ¿con qué te quedas de estos 4 partidos de pretemporada, Alberto?
Bueno, precisamente, ¿no? Que se ve mucho de lo que quiere que sea su equipo, García Pimienta, ¿no? El hecho de que el equipo vaya creciendo, que vaya mejorando en cuanto a ideas de juego, que tenga su propia personalidad, que tenga carácter, es lo que más puede ilusionar, más allá de nombres individuales, de futbolistas que están llamados a liderar esta Unión Deportiva de Las Palmas. A mí lo que me preocupa es que no sea contundente en las áreas, que insisto, era lo que más se le reprochaba al equipo la pasada temporada. Esperemos que a medida que avancen los partidos, también es cierto que se ha enfrentado a rivales con cierta entidad, rivales de superior categoría, y eso también te sirve para medir las posibilidades del equipo. Paco, pero pocas conclusiones se pueden sacar, sí. Todavía queda verano, todavía queda la opción de reforzar al equipo, y no me cabe duda que el club va a apurar hasta última hora para conseguir una plantilla más competitiva.
Aunque sí, con la bobería, van pasando los días, sí. Vamos quitándole hojitas al calendario y se acerca el estreno de la Liga. Paco, ¿cuál es tu opinión del partido de ayer? Y yo te aporto 2 cositas. ¿El gol de Ale García sirve para que el chico diga, oye, yo estoy aquí, se lleva tiempo hablando de mí, soy muy bueno, pero por lo que sea no he tenido muchas oportunidades? Eso por un lado. Y hombre, por otro, por mucha pretemporada que sea, Paco, encajar un gol a los 30 segundos, como que no.
No, sí, Luis Alberto es un mal que no, que no se evapora, que no se fuma, que no se liquida, ¿no? Son falta de concentración que han pasado de manera reiterada, ¿no? En la época de Pepe Mel, encajar goles pronto, como dice Alberto, la forma tiene una carencia realmente curiosa,
¿no? De contundencia.
Muy blandita en las áreas, un equipo que perdona mucho, tiene un dominio. Yo sí, a nivel táctico, sí precisas que el método de Pimienta ya está muy asentado. Lo ves jugar, si la forma tiene otra camiseta, la del Tenerife, Dios no lo quiera, ¿no? Pero si le pones otra camiseta, la del Bayern, por ejemplo, ya dices, es Pimienta, es la UD. Ya es un equipo muy reconocible, pero yo estoy en la línea de Alberto. Primero, a mí me parece un error capital, manifiesto, imperdonable, no tener ya el 9. Me parece una falta a nivel estratégico insostenible. Ya deberías tener tu 9. Y si detecto una desconfiguración, se ha ido desmembrando la posición de 9, no solo por Jesse, Mujica, Araujo, Rafa Mir. Desde que se fue Julián José, se ha ido perdiendo caché, ¿no? Esa posición que para mí es importantísimo, ¿no? A ver si llega ya el Stuani esperado, ¿no?
Pero ahí porque no hay, Paco, o porque no sabemos encontrarlo, porque no sabemos buscar.
Yo creo que se juntan varios factores. Primero, la tranquilidad de tener al mejor jugador de la categoría, que viene, el hecho de tener a Vitolo, el hecho de tener mucho balón y moverlo de un lado para otro, tampoco te precisa esa necesidad urgente de tener un 9, pero sí considero que es un error estratégico. Es decir, tú no te puedes presentar a 2 semanas del inicio del campeonato sin el 9. Esto no puede ser. A mí Marc Cardona se me está amujicando. Cada vez me recuerda más a Mujica, porque el pobre no es mal jugador, ¿eh? Pelea, lucha, agarra, pero como digo yo, pero el panadero tiene que hacer paña. El pintor pinta y el delantero mete goles. Esto es muy sencillo. Y por ahora no termina de rematar la faena. Ale García, sí, un poco el hermano feo de Moleiro, ¿no? Llegó con Moleiro y Moleiro ha destrozado todos los parámetros, todas las fronteras, y Ale García es un grandísimo delantero. Yo optaría por cederlo, tanto a él como Clau, esos jugadores que tengan minutos, pero no me parece que sea la responsabilidad de Ale García acotar o formar parte, colgarse el cartel del 9. Yo, hombre, sonó Diego Costa, que no va a venir, pero sonó Rondón. En esos parámetros sí consigo. Si esos parámetros no van a venir, pero me refiero, en esos parámetros yo creo que tiene que ser un 9 de categoría. No puede venir ni Mojica, ni Marc Cardona, es un complemento, pero tiene que venir un 9 que tú digas, coño, pues sí, ¿sabes? Que implique miedo, pánico, la tranquilidad, porque tienes a Viera, tienes a Vitolo, tienes a Moleiro y tienes un ecosistema táctico que te favorece mucho control de balón, mucha posesión, y en realidad está pasando de puntillas esa posición, pero yo considero que hace un error estratégico, no ha terminado de cuadrar o de encajar lo que tenían. Y también hay dinero, porque a la salida de Michael Messi y Raúl Fernández, no recordemos que propicia que tengas caché salarial, tienes margen salarial para poder apostar fuerte. Yo considero que saben a quién quieren, no han salido muchos nombres, y el que todos tenemos en mente, yo creo que es Sandro Ramírez. Entonces, para mí es Sandro el que va a venir, porque vuelvo a insistir en que encaja en el boceto táctico, ataca los espacios, pero yo, sin embargo, buscaría otro. Es decir, yo soy de los que opinan, debería traer dos nueve. Es decir, Sandro y luego un tío, por ejemplo, para hacernos una idea, un Ortuño, es decir, un tío de centímetros, un Stuani, Borja Bastón, un jugador que vaya bien de cabeza, ¿para qué? Para cuando se te encierran estos equipos, como vimos ayer, se te cierra y no hay manera de encontrar como lo que hizo el Tenerife, que no hay manera de encontrar un metro cuadrado, colgar balones. Me sorprende que no esté el 9, ya, porque, como dice Alberto, es lo más importante. Lo que se paga es el gol.
Lo que pasa es que los puristas señalan a ese tipo de futbolistas como una traición un poco a la identidad de la deportiva.
Claro, sí.
También, no solo te supone una referencia, son perfiles de futbolistas que te aseguran una cantidad de goles que pueden ser definitivos a la hora de tener aspiraciones, y además te refuerza el plan B, que no deja de ser otro como el que acabas de describir, Paco, de colgar balones al área, que tampoco en un momento dado puede ser una posibilidad para el equipo. O sea, tener una opción de a la desesperada o de colgar balones. Esos jugadores de segunda línea que tienen mucha calidad, también tienen llegada, pero no tienen un referente del área. Y eso puede ser una opción para partidos que se pongan muy igualados, o como opción a tener otra posibilidad del propio entrenador, una posibilidad táctica, una variante que pueda sorprender al rival también.
Es que esto del Panzer, ¿no? Del Killer es una carencia que tiene desde hace años la Unión Deportiva. Y Paco nombró a Ortuño, y aunque parezca una bobería, vale que hizo poco Ortuño. Exactamente, pero es que...
Y no fue para estorbar. O sea,
no, no, es que queremos un jugador así, que aparezca en un momento determinado para decidir partido. ¿Con qué se quedan Paco y Alberto, con qué futbolistas se quedan de los nuevos? A mí me está encantando Álvaro Jiménez, que por otro lado ya habíamos anunciado un poco que evidentemente es un futbolista de esas características, habilidoso con el balón, pero todavía tenemos en la retina, Paco, ese golazo del otro día, ante el Cádiz.
Bueno, yo Álvaro sí lo conocía, no me está sorprendiendo nada. Para mí me sorprende la parálisis o la cierta apatía de Pejillo. Toda esta gente que tiene miedo al contacto, no termina de despegar Pejillo, me sorprende negativamente. Y en el plano positivo, Palanca, el lateral derecho. Lo había visto en un juvenil, y no me llamó especialmente la atención, pero luego pasó algo parecido con Cardona. Que me acuerdo que Víctor Afonso, el entrenador de la Favalética, ahorita con aceite, me decía, Cardona, el lateral zurdo, o sea, aquí se va a llegar. Y tú lo ves en el anexo y no te dice gran cosa. Luego lo ves en la escena profesional y te sorprende. Y a mí me ha sorprendido muchísimo Palanca, el lateral derecho. Álvaro ya lo conocía, Sidney, la elegancia silenciosa, me encanta la salida de balón, alguna cagada pegada también, pero bueno, es normal. Y me inquieta un poco este insistencia en sacar el balón desde atrás, el talibanismo, ¿no? El pimientico ilustrado. Ya me inquieta, ya me está saliendo roncha.
¿Quién, Paco, quién?
Que me inquieta la manera de sacar el balón desde atrás, insistente. Es decir, yo considero que hay un estilo que me encanta. Es decir, insisto, la ODE se identifica con el juego, con la partitura, pero a la hora de sacar el balón se insiste mucho de una manera torticera y eso me ha sorprendido. Pero bueno, no deja de ser probatura. Me encanta Sidney, le daría un voto de confianza a Marc Cardona, no me sorprende Álvaro, y para mí, a día de hoy, la sensación, Palanca.
Yo me quedo con Sidney también, dentro de los refuerzos, Alberto.
Sí, pero bueno, Sidney, lógicamente, pone experiencia, esa contundencia que le echamos en falta a la Unión Deportiva Palmas, pero sí, a mí también me ha sorprendido Ale Palanca, que entre otras cosas, también ha tenido muchos problemas en los laterales en los últimos años. Porque Las Palmas ha sido uno de los agujeros negros, ¿no? Y el hecho de su irrupción, que no es tan conocida como la de Álvaro, que sí se espera mucho de él por su trayectoria en la categoría, pero sí, me quedaría con Ale Palanca y por la experiencia de Sidney, que va a hacer mucha falta en el centro de defensa de la Unión Deportiva Palmas la próxima temporada.
Uh-huh. Antes de hablar con ustedes, escuchamos dos audios de voz de García Pimienta, las declaraciones que hizo hoy en UD Radio. El técnico catalán todavía, Paco, recordando, bueno, alucinando con el comportamiento de la afición, contó que no había vivido nada igual y que siempre llevará en su corazón, pues eso, el comportamiento de la gente en esos partidos claves ante el Oviedo y ante el Tenerife.
Habló el mudo, porque Pimienta no había hablado. Eso es la primera vez en la historia que de la pretemporada que el entrenador no habla después de los partidos. Está secuestrado por la política informativa, al igual que lo de Kirian, que todavía no se ha comunicado qué acontece con ese jugador. La verdad que el tema comunicativo del deportivo ya lo hemos analizado puntualmente, me parece un despropósito. Me parece calamitoso que el entrenador
no se arreglan por mucho desayuno de trabajo que se le dieron.
Para en falta a Jorge, Paco, aquellas mañanas a las puertas del Estadio Insular, viendo salida a toda la plantilla,
sí, eso, podías coger a eso era maravilloso, policía. Por mucho que acababas con una insolación de caballo.
Eso fue ayer, fue en el 2000 y pico, señores, que era pasado.
Nos vamos haciendo mayores en cualquier caso, no es egoísmo profesional, es que nosotros somos los portavoces, los que llegamos a la afición. Y si queremos llegar, alimentar la ilusión de esa afición en un momento no puntual, como sucedió la temporada pasada, que relataba el entrenador, pues hay que acercar mucho más a los jugadores, que son los protagonistas, a esa afición. Es crucial, si se quiere conseguir el ascenso de la próxima temporada, hermanar, acercar mucho más a los futbolistas a esa afición y alimentar de esa manera también la ilusión por lograr el ascenso de la temporada.
Es que nos hace...
A este paso, Pimienta cruza Triana y nadie sabe quién es. Hay jugadores que el público general, la opinión general, es más conocido. Ángel Víctor Torres o Dicusti Hidalgo, el alcalde. Cualquier político es más conocido que un jugador de un deportivo. ¿Por qué?
Es el mal del fútbol moderno.
Sí, pero...
El secuestro informativo.
Lo están fiando todo, que está muy bien, porque yo soy el primero que maneja las redes sociales, pero lo fían todo, las redes sociales, y hombre... la prensa es la prensa. Las redes sociales están muy bien.
Por ejemplo, una pregunta. ¿Qué pasa con
la prensa? La afición, Jorge, la afición.
¿Qué pasa con Kylian? ¿Por qué Pimienta no habla después de los partidos? ¿Alguien me lo puede explicar rápidamente? ¿Tiene que comer? Vamos, venga, vamos, vamos, rapidito. Yo que no entiendo por qué no puede hablar el entrenador después de los partidos. Que me parece increíble.
Es algo incomprensible. Y lo de Kylian sí quería preguntarte, Paco, también a Alberto. Creo que lo contó el periódico La Provincia en la firma de Pablo Fuentes. Hay que tocarlo, evidentemente, es un tema con delicadeza, ¿no? Con cierta prudencia, pero parece que puede haber, Paco, algo más que un simple problema de coronavirus.
El jugador lo va a comunicar el lunes martes, uh-huh. Que sea el quien lo diga. Es una patología grave, no es ninguna broma, es una enfermedad, es un tema personal que lo va a comunicar el jugador uh-huh. El lunes martes en una rueda de prensa arropado por la plantilla, uh-huh. Se ha hecho unas pruebas. Y en principio tiene mala pinta. Hay una deportista de alto nivel que ha aparecido, una tenista Gran Canaria, que ha superado algo parecido, y ya veremos que sea él quien lo cuente por respeto uh-huh. al deportista y a su intimidad. Lo que no podemos hacer es meter la cabeza debajo del suelo y no contar lo que está pasando. Es decir, ¿qué pasa? ¿Que Kylian está abducido, lo secuestró un ovni, un extraterrestre? Hay que contar que hay algo más que el COVID, que es una patología grave, se ha hecho unas pruebas y ahora será el club, que por cierto, el club ha comunicado absolutamente nada. Es decir, me sorprende otra vez. El Barça le pasó con el jugador, le pasó algo similar. El Atlético de Bilbao, el Borussia Dortmund. Y el club quien lo comunica. Por supuesto, máximo apoyo a Kylian, a su familia. Pero sí me parece que un poco lo veo como en el desamparo, ¿no? Yo, insisto, apoyo a Kylian al máximo, también apoyo a Pablo Fuentes, que se ha llevado una tunda de insultos en las redes sociales, me parece increíble, esto ya matar al mensajero, incluso algún portavoz de Radio Vaticano, me parece lamentable.
Eso sí que es.
Lo que tienes que hacer es contar lo que pasa.
Exactamente, y cuando Pablo Fuentes, que seguro que el propio Pablo está deseando no acertar, y el periódico también, pero si al final se demuestra que acierta, ¿quién le va a reconocer ese trabajo?
No, acierta no, Peri, esto no es la quiniela.
Claro, nosotros, efectivamente.
Una patología grave, o sea, no, solo llegó por cinco fuentes.
Pero cuando den el clavo, cuando se confirme que la provincia tenía razón, ¿quién se lo va a reconocer?
Nah, pero van en el sueldo, Peri. A mí lo que me encanta es como los periodistas del régimen alientan y alentan a las masas en contra de los periodistas. Me parece increíble. Es un tema que el código... Ayer me leí el código deontológico del periodismo. A veces habíamos vulnerado algún tipo de línea y tenemos que ir todos a salto del negro, al salto del huacazo, y no. Hay un punto que dice, línea informativa de máximo interés, la relevancia por encima de todo, el derecho a la información. El jugador no tiene COVID, está hospitalizado y tiene una situación, una patología grave, bastante grave. Y por supuesto que lo cuente él, pero lo que no podemos hacer es, al Víctor Torres le da un infarto. No, si no lo cuenta él, no lo contamos. es que eso no es así.
Alberto.
En cualquier caso, no estamos hablando de fútbol. En cualquier caso, vamos a desear lo mejor a Kylian, claro. Y verlo pronto en el terreno de juego. También es cierto que a lo mejor el propio futbolista ha pedido medir los tiempos y
claro.
Un plazo para explicarlo. Yo, por supuesto, no dudo de la información del compañero. Y lo único que hay que hacer es ser transparente y, sobre todo, desearle lo mejor a Kylian. No cabe cualquier otra especulación. Y vamos a esperar. En cualquier caso, insisto, máximo respeto al trabajo del compañero y, sobre todo, los mejores deseos. Ojalá veamos pronto aquí bien por el terreno de juego defendiendo el escudo de la Unión Deportiva.
Pues sí, ojalá no se cumplan esos malos presagios. Paco Cabrera, un placer. Buen día, buen fin de.
Con ustedes. Hasta luego, compañero.
Buen fin de, Paco. Alberto, un abrazo fuerte. Buen fin de semana, Alberto. Si estás por ahí o te perdimos, me parece que se corta. En cualquier caso, bueno, fantástico como siempre la tertulia con Alberto Artiles, con Paco Cabrera, Paco Cabrera, Alberto Artiles, 2:24 minutos de la tarde, insistimos, ojalá que no se cumplan esas malas previsiones o esos malos presagios en torno a la enfermedad que padece Kylian Rodríguez. La semana que viene lo va a anunciar en una rueda de prensa que va a despertar, como se pueden imaginar, un interés inusitado. 2:25 minutos de la tarde, hacemos un alto en el camino, el primero, y regresamos para seguir contando historias del deporte.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Oh.
Oír Vital te recomienda que pagues solo por oír bien. Por eso, en Oír Vital no subimos los precios. Audífonos digitales desde 595 euros. Entra en oirvitalcanarias.com. Ahí encontrarás todas las direcciones, teléfonos y últimas novedades. Abrimos un nuevo centro en vecindario. Oír Vital, siempre cerca de ti.
¿Aún no has probado los Rolling Snacks de Kumba? ¡Corre a por ellos y descubre el movimiento non-stop! Conocido como la fuerza desmedida que te atrapa y hace que no puedas parar de comerlos. Rolling Snacks, el nuevo aperitivo de Kumba. Kumba, elaborado en Canarias.
Restaurante Terraza Embarcadero. Disfrute de una agradable experiencia gastronómica junto al mar. Saboree nuestros variados e innovadores platos con despiece de pescado cocinados a la brasa. Abiertos todos los días, excepto los martes. Haga su reserva en restauranteembarcadero.com.
Rafael Santandreu en Gran Canaria, presentando su nuevo libro Sin Miedo. El célebre psicólogo y autor de los libros más vendidos de España donará el importe de la venta de entradas a la Asociación Síndrome de Down Las Palmas, que celebra su 35 aniversario. Te esperamos el viernes 23 de septiembre en Infecar, Gran Canaria. Colabora, adquiere ya tu entrada en entres.es. COPE más Gran Canaria. Cada día somos más.
Con el patrocinio de Clínica Bandama y Riu Hotels and Resorts.
Oír Vital te recomienda que pagues solo por oír bien. Por eso, en Oír Vital no subimos los precios. Audífonos digitales desde 595 euros. Entra en oirvitalcanarias.com. Ahí encontrarás todas las direcciones, teléfonos y últimas novedades. Abrimos un nuevo centro en vecindario. Oír Vital, siempre cerca de ti.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Real Club Náutico de Gran Canaria. Desde 1908, fomentando el deporte náutico.
2 y 27, hay que hablar del Real Club Náutico de Gran Canaria, porque el próximo lunes va a dar comienzo el Campeonato del Mundo de la clase 29, que se va a disputar en la localidad catalana del Balis, en Barcelona. Se encuentran allí ya cuatro tripulaciones del Real Club Náutico de Gran Canaria, las hermanas Isabel y Paula Laiseca, Joel Hernández y Álvaro Alonso, por otro lado Martina Lodos y Martina Díaz, y una cuarta tripulación formada por Alicia Corbella y David Dorrey. Un evento que va a contar con una participación de 244 barcos y los representantes grancanarios llegan con una gran tarjeta de presentación. Atiendan bien, porque Martina Lodos y Martina Díaz tienen en su haber dos medallas de oro, casi nada, en la categoría sub-17 y plata en la categoría absoluta que conquistaron en el último campeonato de Europa celebrado a principios de julio en Dinamarca. También la tripulación masculina, formada con Joel Hernández y Álvaro Alonso, lograron un magnífico sexto puesto en la general absoluta en este europeo. Justamente vamos a hablar con ellos, con Joel Hernández y con Álvaro Alonso, a ver cómo nos las apañamos, porque hay un teléfono para que hablen los dos. Joel.
Buenas.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estás?
Bien.
Con ganitas de que arranque todo, ¿no?
Sí, la verdad que sí, llevamos un par de días ya entrenando en Barcelona y
ganas de que ya se. Bueno, se escucha regular. Vamos a formular otra pregunta y si se sigue escuchando igual, hacemos de nuevo la llamada. ¿Hasta dónde están dispuestos ustedes a llegar? ¿Cuál es el objetivo?
Bueno, ahora mismo está de.
Joel, ¿tienes el manos libres puesto? Joel Hernández, ¿me oye?
¿Me
oye? Vamos a cortar, Joel, y vamos a llamar de nuevo, ¿vale? Venga, 2 y 28, hay que volver a llamar de nuevo, porque imposible escuchar a Joel Hernández. Está junto a Álvaro Alonso en la localidad catalana del Balis, en Barcelona, junto a otras tres tripulaciones más del Real Club Náutico de Gran Canaria. Primero vamos a hablar con Joel Hernández y después hablaremos un ratito también con Álvaro Alonso en este Campeonato del Mundo de la clase 29, que va a comenzar el próximo lunes, con Isabel y Paula Laiseca y con Joel y Álvaro Alonso por otro lado, Martina Lodos, Martina Díaz y Alicia Corbella y David Dorrey. Recuperamos la comunicación con Joel Hernández. Joel.
Muy buenas.
Ahora parece que un poquito mejor. Me estabas contando el objetivo, tanto tuyo como de Álvaro, en este Campeonato del Mundo que arranca el lunes. ¿Cuál es?
Pues nada, nuestro objetivo es quedar entre los 10 primeros del Mundial y un poco pues seguir rodándonos con esta flota de tan alto nivel.
¿Y te ves ahí? ¿Se ven ustedes entre los 10 primeros?
¿Se me oye?
Sí, se te oye. Dime, si se ven ustedes entre los 10 primeros con posibilidad de estar en esos 10 primeros clasificados.
Pues sí, ahora mismo sí, después del buen europeo que hicimos, estamos cerca de esos puestos punteros y por qué no quedar entre los 10 primeros, incluso vernos más arriba y en el podio de este Mundial.
Oye, una sexta plaza impresionante, no sé si se esperaban estar tan arriba en el europeo.
Bueno, la verdad que no veníamos con ese objetivo, veníamos con un objetivo un poquito más discreto, pero bueno, al final de los tres primeros días nos vimos segundos, subidos al podio, y siempre se puede soñar. La verdad que no estuvimos afortunados los últimos dos días y nos acabamos cayendo del podio, pero bueno, muy contentos con la actuación y deseando volver a competir aquí en Barcelona.
Uh-huh. Y ya llevan días adaptados a las condiciones, ¿todo bien por ahí?
Sí, la verdad que llegamos el día 22, y llevamos ya bastantes días aquí entrenando. Hoy ya hemos terminado de oficializar nuestra inscripción y de dejarlo todo listo, y justo aquí preparándonos para navegar ahora en breve.
244 barcos, ¿eh? Y otros tres tripulaciones del Real Club Náutico, casi nada.
Sí, no, la verdad que la participación va de récord por primera vez este año. O sea, la verdad que en la clase Tuntinero nunca se había visto un mundial con tantos barcos, con más de 200 barcos. Uh-huh. Y muy contento de estar aquí, de participar y un poco ver cómo es el nivel de los argentinos que todavía no han realizado regatas y los americanos que hace un año que no los vemos.
¿Cuáles son tus grandes rivales?
Bueno, ahora mismo están muy fuertes los argentinos, que acaban de ganar el Mundial ISAF, el Mundial Juvenil en Holanda, y por supuesto hay un equipo español que es el campeón del mundo del año pasado, que es un poco el rival a batir esta temporada.
Uh-huh. Son los más complicados. Joel, para los que no estén muy al corriente, muy al tanto de lo que significa cada una de las clases, ¿cuáles son las características principales? ¿Dónde está la dificultad de tripular un barco en esta clase 29er?
Pues un poco la complejidad de este barco es que vamos muy rápido y que se tiene una estabilidad bastante complicada, se mueve bastante, al final es como si tuviéramos una tabla de surf. Y eso es un poco la complicación que tiene el 29er, que es un barco muy, muy inestable. Uh-huh. O sea, la dificultad está ahí en que los dos tenemos que estar muy compenetrados para conseguir que el barco vaya lo más rápido posible.
Ahora le preguntaré a Álvaro por esa compenetración, pero se me está viniendo a la cabeza que igual no es una pregunta tonta, ¿no? No sé si tú has practicado el surf, porque lo comparas con el surf y seguramente ayuda a haber practicado ese deporte, ¿no?
Sí, la verdad que practico surf todavía y es muy importante, pues, además de hacer vela, hacer otros deportes complementarios que nos ayuden un poco a mantener la rutina y a estar en forma.
¿Qué deportes, por ejemplo, aparte del surf? Aparte, ¿hay mucha carga de gimnasio en tu día a día?
Sí, por supuesto, y a la vez de las horas al agua es súper importante también las horas de gimnasio, mantener una dieta. Al final somos un equipo juvenil, pero tenemos bastante profesionalizado un poco lo que es la carrera, y para estos campeonatos internacionales, como puede ser un mundial, como puede ser un europeo, y conseguir los títulos que nombraste antes, que tanto de las chicas como nosotros, hay un gran trabajo detrás, muchas horas de gimnasio, muchas horas de preparación física, de mental. Hay un poco de todo.
Está claro, no es tan fácil como subirse a un barco y tener una serie de condiciones. Pásame a Álvaro, por favor, para hacerle un par de preguntas en relación a este campeonato del mundo de la clase 29er que va a tener lugar en Barcelona. No sé si me escucha ya, Álvaro.
Buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Perfectamente.
Bueno, con ganas de que arranque todo de manera oficial más allá de los entrenamientos.
Sí, la verdad que ya más o menos le hemos cogido el tranquillo a las condiciones y sí, con ganas de empezar ya.
Condiciones que entiendo que, bueno, tú sabes cómo es el tiempo, ¿no? Y sobre todo cómo está el tiempo a día de hoy en todo el mundo, pero ¿se van a mantener o van a ser muy cambiantes? ¿Va a ser buen tiempo para esta competición el lunes?
En principio vamos a tener poquito viento, es lo que suele haber aquí en verano, por lo que nos han dicho los locales. Pero eso es lo que se sabe, tampoco se sabe mucho más.
Uh-huh. Oye, argentinos, americanos, la pareja española que contaba Joel, ¿son los grandes favoritos, los grandes rivales a batir?
Sí, la verdad que el año pasado, por ejemplo, los españoles lo hicieron muy bien. Y bueno, vamos a ver cómo nos desenvolvemos.
Decía tu compañero que, bueno, que estar entre los 10 primeros no está mal, pero oye, ¿se puede pensar en de verdad dar la gran campanada, Álvaro, y estar todavía mucho más arriba?
Eso la verdad que nunca se sabe. Yo prefiero ir más humilde y ya luego que me venga lo que me toque. Pero sí, sí, por supuesto. O sea,
pero ir poquito a poquito, poquito a poquito es lo mejor. Oye, el grado de cohesión, de compenetración en general en la vela, ¿no? Pero en esta clase más concretamente es fundamental, ¿no? Y parece que hay mucha química entre Joel y tú.
Sí, sí. Ahora, yo antes hacía el rol de patrón, que es el que lleva el barco, y ahora este año me he cambiado a tripulante, pero la verdad que he empezado con él y nos hemos adaptado bastante bien.
Oye, ¿qué pueden hacer las otras tres tripulaciones del Real Club Náutico de Gran Canaria?
Pues bueno, hay unas chicas que quedaron 20 el año pasado del mundo. Uh-huh. Y bueno, en el papel femenino la verdad que lo hacen bastante bien.
Bueno, Martina Lodos y Díaz, dos medallas de oro en sub-17 y plata en categoría absoluta, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Casi nada. Oye, contento ya la última con esa sexta plaza en el último europeo que tuvo lugar hace escasamente 2 semanas. Y ese es el impulsito que a ustedes le hacía falta, ¿no? Para afrontar con mucha más moral el campeonato del mundo.
Sí, como esa confianza de saber que podemos estar ahí delante. Y bueno, hasta el tercer día, como dijo Joel, íbamos segundos, así que vamos a ver cómo nos gestionamos aquí.
Joel Hernández, Álvaro Alonso, Álvaro Joel, gracias por atendernos. Mucha suerte en este Campeonato del Mundo que arranca el lunes, ¿vale?
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Un abrazo. Igual. A los dos.
Igualmente.
2:37 de la tarde. Seguimos contando noticias que tienen que ver con el mundo del deporte. Hemos cerrado en el día de hoy ese capítulo dedicado al Real Club Náutico de Gran Canaria, pero mañana habrá más todavía del Náutico.
Real Club Náutico de Gran Canaria, fomentando el deporte náutico desde 1908.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Este año es un año de recuperación de muchas cosas, como lo fue en alguna medida el anterior, como apuntó el mismo año 19. Todos pasando unas situaciones u otras, mucha gente con muchas cuentas llevadas al límite. Vamos a por lo menos aprovechar alguna de las horas del verano para el descanso que tenemos merecido, para la liberación de espíritus que tenemos merecido. Ojalá sea un gran verano para todos.
Este verano, Carlos Herrera vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento y la mejor información de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE. ¿Te lo vas a perder?
Yo les deseo a los oyentes, en primer lugar, que tengan vacaciones, que eso significa que tendrán un trabajo del que podrán descansar. Y en segundo lugar, por supuesto, que descansen, que desconecten.
Este verano, Paco González vive las vacaciones contigo.
Sigue el mejor deporte los sábados y los domingos en Tiempo de Juego. ¿Te lo vas a perder?
Tiempo de Juego, con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte en la radio.
¿Cómo me afecta que la cantidad de agua almacenada en embalses y pantanos haya bajado a la mitad?
¿Por qué el cordero está más caro que hace un año?
¿Qué es la falsa polilla? ¿Y cómo me puede afectar?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Bueno, vamos a repasar los 7 titulares correspondientes a las noticias más importantes de esta semana. El apoyo al olivar tradicional.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
¿Vacaciones en verano? En COPE, no. En la tarde ya estamos trabajando para contarte las mejores historias la próxima temporada.
Para crear un hijo, vamos.
Hace falta pues casi 700 euros, 672 euros al mes según un cálculo que...
En mi entorno es verdad que soy la primera que me queda embarazada.
En la gasolinera en la que me encuentro, una gasolinera muy concurrida, estos son los precios que figuran.
Igual que en verano, a partir del 1 de septiembre seguiremos el minuto a minuto de la información. Te lo vas a perder.
De lunes a viernes de 4 a 7, La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Todas las grandes estrellas del deporte necesitan entrenar. Y tú, como periodista, también.
Pasión por lo que haces.
Matricúlate ya en el Máster de Formación Permanente en Periodismo Deportivo, dirigido por Paco González.
Pepe, buenas noches, Tiempo de Juego. Bienvenido.
Y aprende esta fantástica especialidad junto con 3 meses de prácticas con los número 1 de la radio deportiva española.
Hola, Manolo, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Les habla Pepe Domingo Castaña.
Han pasado muchas cosas y muy importantes.
Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-980805.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana. Tarde, los sábados y domingos. El mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana, con Cristina López.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Vamos a hablar de fútbol, no tan solo de la Unión Deportiva Las Palmas, el fútbol más modesto y más humilde también tiene hueco aquí en COPE Más Gran Canaria. Ya saben que durante toda la semana hemos hablado de esa impresionante, en cuanto a nivel y a igualdad, tercera división canaria, que va a deparar muchas emociones fuertes, pero también queremos hablar en este caso de la primera regional con el Galdar, un equipo que ha tenido la fortuna de, o que va a tener la fortuna de que desembarque en su estructura un técnico canario de reconocido prestigio como es Benjamín Armas, que ya nos escucha. Benjamín, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Jorge.
¿Cuánto tiempo? Por lo menos sí. Yo sin hablar contigo, ¿cómo te trata la vida, hombre?
Bueno, sí, la verdad que hace tiempo que no hablamos. Bien, Jorge, no nos podemos quejar, estamos aquí y tal como está la situación, pues bien, hay que ser optimista y tenemos salud, que es lo importante.
Eso
además va llegando todo va llegando con trabajo.
Salud en orden, que es lo crucial.
Sí, total. Sin eso no vamos a ningún lado, ¿no?
Eso está clarísimo, y más en los tiempos que corren con todas estas nuevas historias que, por desgracia, están saliendo. Benjamín, queríamos hablar contigo porque el Galdar, no sé si lo ha hecho público, en cualquier caso la noticia es que efectivamente, después de abandonar el Universitario, evidentemente por causas ajenas a tu voluntad, toma las riendas del Galdar, imagino, con una ilusión tremenda, ¿no?
Sí, la verdad que me sorprendió un poco la llamada de ellos, porque no entraba tampoco en mis planes, sabiendo que ellos estaba en esa categoría, y bueno, la verdad que muy agradecido, porque al final vengo a un club donde he pasado muchos años como futbolista y donde conozco muchísima gente y soy de la zona, pues un equipo con tanto prestigio como el Galdar, con el nombre que lleva, pues por un entrenador la verdad que es importante, y sobre todo ya uno que se mueve más bien por los proyectos y buscar un poquito de seriedad en esto del fútbol regional, porque es complicado encontrarla. Y parece que con la gente que he topado, pues en un principio son conocidos futbolistas y gente muy conocida por aquí por el norte, y bueno, es un proyecto ambicioso y me embarco, como tú bien dices, con mucha ilusión y con ganas de trabajar y hacer cosas bonitas, ¿no?
¿Y con qué esos conocidos del fútbol, con qué esos rostros veteranos ya del fútbol te vas a encontrar en el Galdar, Benja?
Bueno, mucha gente. Hay gente que sigue ligada, de la época que yo estaba como futbolista, pues como directivos, otros jugadores como Víctor, por ejemplo, que estuvo en el Galdar en su época, está metido en la directiva, y entrenadores que también están por ahí que fueron compañeros míos, ¿no? Uh-huh. Y quieras o no, pues eso es importante.
Porque fíjate, lo decías hace un segundo, el Galdar tiene una imagen que ha proyectado, evidentemente, aparte de porque ha trabajado con seriedad, porque ha estado en categorías, en semiprofesionales del fútbol español, se hace difícil creer, ¿verdad?, que está en primera regional cuando todos recordamos Benjamín al Galdar San Isidro, aquellos entrenamientos en Barrial, el Galdar de Eduardo Ramos, si no me equivoco, un Galdar que llegó a estar, corrígeme, que llegó a estar en Segunda División B.
Sí, en Segunda División ve muchas temporadas donde pasó mucha gente aquí.
Tumbando equipos de mucha entidad.
Sí, bueno, con futbolistas, con muy buenos futbolistas, con gente de prestigio, gente que salía de la Unión Deportiva Las Palmas y paraba en el Galdar, y gente que se fichaba afuera. El Galdar siempre ha sido un equipo de nombre. Lo que pasa es que como todo el fútbol, Jorge, al final se hizo una mala gestión, el Galdar se fue diluyendo, se perdió un poco. Después llegó, desapareció el club, apareció la Unión Moral, que es un poco tirando de la base, empezaron a trabajar muy bien, y ahora quieren retomar un poco lo que es la Unión Deportiva Galdar, que yo creo que es lo que se merece, porque Galdar al final es un municipio, pero que es casi una ciudad, y con todos los habitantes que tienen, y siempre le han dado la importancia al deporte, yo creo que se merece un equipo en otras categorías. Pero bueno, esto lo que pasa en todos los clubes, ¿no? Las malas gestiones, cuando entra gente que gestiona mal y pierden un poco la cabeza y al final los equipos desaparecen y tienen que retomar desde abajo, ¿no?
Objetivo claro, entiendo que no le das la espalda y no te cortas en decirlo, el ascenso de categoría.
Bueno, el proyecto es un poquito intentar sacarlo de aquí y trabajando y consiguiendo metas en otras categorías, pero tampoco es una presión añadida. Ellos quieren hacer las cosas bien, los cimientos, empezar la casa por los cimientos, no volverse loco, que es lo bueno que lo que ellos me han planteado. Y bueno, poco a poco trabajar e intentar trabajar con futbolistas de aquí de la comarca norte y sacar futbolistas y que el equipo se consolide en otras categorías, ¿no?
¿Con qué, bueno, acabas de aterrizar, pero con qué plantilla te has encontrado?
Bueno, más o menos se queda más o menos la gente del año pasado, que hicieron una muy buena temporada, hay buenos futbolistas, hay gente muy joven, y bueno, buscaremos también gente para incorporar que sea más o menos el perfil ese, gente joven, con ganas, con ilusión y de trabajar para intentar hacer cosas bonitas, ¿no?
Fíjate que antes hice la reflexión de por qué no el Galdar más arriba, evidentemente al final la pelota es lo que decide, y ahora la traslado a tu condición de entrenador. ¿Por qué Benjamín Armas no entrenando perfectamente un equipo de tercera división canaria?
Bueno, pues no sé, la verdad que no sé. Los directores deportivos, que están muy de moda, y los presidentes, sobre todo, que son los que mandan y ponen el dinero, pues serán que no creen en mi nombre, y eso es así, es respetable. Yo soy un entrenador que he entrenado en segunda vez, en tercera, pero ya llevo años sin pisar esa categoría, porque al final somos muchos, son muy buenos entrenadores los canarios, que es la pena, ¿no?, que nos han puesto por entrenador canario, porque aquí hay muy buenos entrenadores, y estamos una isla, estamos muy limitados, muy acotados, y hay muchos, ¿no? Pero sí, realmente que bueno, que siempre ha estado mi nombre por ahí, pero nunca he tenido la suerte de volver a entrenar otra vez en tercera, que es más o menos el top aquí, porque ya quita segunda vez que los equipos que han bajado y lo que queda y la Unión Deportiva Las Palmas. Pero el motivo no lo sé, no será que no teniendo, vamos a ver, no puede ser del agrado de todo el mundo, entonces claro. Pues no entro en los planes de los directivos, de los clubes.
Bueno, vamos a dejarlo en que por el momento no entras en esos planes y desde luego ha hecho mal. Fueron buenas temporadas, ahora te preguntaré, claro, de la manera en que vas, pero fueron buenas temporadas en el universitario.
Sí, vamos a ver, la verdad que hicimos un buen papel y subiendo al equipo de primera preferente y luego ahora también estábamos ahí arriba compitiendo, pero bueno, la directiva decidió cesarme con cuando el equipo llevaba 41 días sin competir y casi con 4 jornadas menos y a 3 puntos de la Estrella, que fue el que ascendió a final. Pero bueno, son decisiones de lo que te digo, son decisiones que toman los dirigentes, los que mandan, los que ponen el dinero, y en esta decisión, en esta ocasión fue así, que creían que tenían que cesarme y me cesaron, pero esto va en el fútbol, ¿no? Eso decía Luis Aragonés, que para ser un buen entrenador había que cesarte como mínimo 3 veces, ¿no?
Es verdad, decía, lo repetía mucho. Cualquier caso, que los que una cosa es que sean los que manden y otra cosa es que saben. Los que mandan no tienen ni idea de cómo rueda,
claro,
el balón.
Pero claro, a veces te sorprende cuando son gente que tú crees que sabe. Eso sorprende más todavía.
Y sobre todo gente que conoces, que te ha visto crecer, que sabe cómo trabajas tú y que aparte, a ver, hasta esta mañana no lo recordaba, pero efectivamente estamos hablando en una temporada y media, por decir, ascenso, Benjamín, como si fuera fácil. Es que lograste el ascenso en la primera temporada.
Sí, y con gente muy joven. Es complicado, una primera regional, pero es que... un hombre agradecido y agradezco en ese momento se acordase de mí, pero bueno, las idóneas, pero eso es así, eso es lo que es súper bonito, pero lo que a veces lo que te desencanta de esto.
Pues sí, no, por desde la última, por esta tercera división canaria, su grupo 12, espectacular. Ven, siempre decimos lo mismo, ¿no? pero es que de verdad también han bajado una desgracia, ¿no? Y difícilmente imaginable. Todos los equipos canarios de segunda red, pero madre mía, va a haber ahí, pero tortitas de las buenas para estar arriba, ¿eh?
Sí, la tercera muy competitiva, equipos muy con plantillas muy potentes, equipos confeccionados para pelear arriba, todo el mundo quiere estar arriba metido, y la verdad que va a ser una tercera división muy bonita y muy atractiva, con mucho nivel, porque los futbolistas canarios tienen mucho nivel, y los entrenadores canarios, con muchísimo nivel en los banquillos, así que vamos a disfrutar de la tercera, vamos, te diré, porque va a ser una de las competiciones, yo creo, de los últimos años, con mejores plantillas, con mejores equipos.
Es un gran reclamo, ¿te sorprende, sí, no sé, el regreso de David García, Nauceta, a Juan Carlos Socorro entrenando al San Fernando? ¿Hay algún movimiento que te haya movido algo por dentro?
No, porque es lo que estamos hablando, Jorge. El nivel de la tercera sea eso, ¿no? Eso de David, que es un hombre con mil batallas, o de Nauceta, como tú bien dices también, son hombres que llevan mil batallas en la espalda en esto del fútbol, pero es que al final en la tercera es una tercera muy competitiva y casi semiprofesional, o profesional, es decir, sueldos, pero sí a la hora de la exigencia, de entrenar, de cuidarse, y es lo bonito de esta competición, ¿no?
Pues sí, eso es lo mejor y el gran premio, una de las grandes recompensas. Benjamín Armas, nuevo flamante entrenador del Galdar, te deseo lo mejor, que logres el objetivo con el conjunto galdense. Un poco enlazándolo con la pregunta que te hice antes de por qué en un equipo importante, venga a estar contento con lo que uno hace y estar a gusto en el lugar en el que está. Y si terminas estando a gusto, a gustísimo en el Galdar, ¿por qué no pensar en echar raíces ahí, no?
Sí, no, y al final tú vas a donde te valoran, ¿no? Porque no todo vale en esto del fútbol, ¿no? Al final tú estás en un sitio donde te valoran, donde de ellos te han propuesto un proyecto interesante. Tanto tal y como está el fútbol hoy en día, y no a nivel profesional, porque ya no se puede vivir solamente de esto, pero sí lo que te atrae son los proyectos, ¿no? Los proyectos. La gente seria, te encuentras poca gente seria en el fútbol, ¿eh?
Pues sí, lo mismo los que te fichan de ti, súper serio, y no te gustan las boberías, y será por eso, por lo que, pues eso, no siempre terminan contando contigo. Gracias, Benjamín, muchísima suerte, estaremos pendientes de los resultados del Galdar, ¿vale?
A ti, Jorge, por acordarte de mí, muchas gracias.
Ay, de qué, un abrazo fuerte.
Un abrazo, seguir bien.
2:52 de la tarde, un pequeño alto en el camino, y vamos a hablar de judo.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Este año es un año de recuperación de muchas cosas. La vida delante. Apuntó el mismo año 19. Todos pasando unas situaciones u otras, con mucha gente, con muchas cuentas llevadas al límite. Vamos a, por lo menos, aprovechar alguna de las horas del verano para el descanso que tenemos merecido, para la liberación de espíritus que tenemos merecido. Ojalá sea un gran verano para todos.
Este verano, Carlos Herrera vive las vacaciones contigo.
Y recuerda, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento y la mejor información de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE. ¿Te lo vas a perder?
Yo les deseo a los oyentes, en primer lugar, que tengan vacaciones, que eso significa que tendrán un trabajo del que podrán descansar. Y en segundo lugar, por supuesto, que descansen, que desconecten.
Este verano, Paco González vive las vacaciones contigo.
Deporte los sábados y los en Tiempo de Juego. ¿Te lo vas a perder?
Tiempo de Juego. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte en la radio.
Deportes. COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Nuestra siguiente protagonista es cinturón negro de judo, bronce en el Campeonato de España Junior 2022, plata en el Nacional Universitario 2022, bronce en el Campeonato de España Universitario, y tiene medallas nacionales y numerosas medallas en Copas de España. Getsemaní Almenara, judoka del club Judo Acari Las Nieves. Getsemaní, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo te encuentras?
Pues bastante bien, la verdad.
Bueno, por cierto, te llamamos Getsemaní, Getse, Yetse, ¿cómo te llamo?
Me puedes decir Jessy, que es como me conoce todo el mundo.
¿Jessy?
Sí.
Ah, pues con Jesse nos quedamos, que es además mucho, mucho más fácil. Oye, por cierto, entre tanta medalla, ¿tú no tendrás ahí alguna para mí? ¿No te sobra alguna?
Queda bonito como quedárselas para el recuerdo.
Pero las quieres todas para ti, ¿no?
Hombre, han costado conseguirlas.
Eso te iba a decir, va a ser que sí, porque efectivamente mucho sudor, sangre y lágrimas. Primero te quiero preguntar, Jesse, ¿por qué el judo, ¿no? Siempre que hablamos de un deporte, entre comillas, minoritario, que es una expresión que no me gusta mucho, pero en cualquier caso es una realidad, ¿por qué elegiste el judo en su momento, cuando eras más jovencita? Por encima de otro deporte.
La verdad es que yo al principio practicaba judo junto a otro deporte, que era el baloncesto, y la principal razón fue de mí. Saber defenderme si en algún futuro me pasaba algo. Uh-huh. Y luego sí que es verdad que dejé el otro deporte que estaba haciendo y me enganché al judo porque no sé qué tienes, pero te engancha y ahora pues me dedico a ello, pero a nivel competitivo.
Pues ese no sé qué tienes se tiene que convertir en palabras para explicarme qué tiene. Yo te puedo ayudar porque entiendo que es un deporte respetuoso en el que se fomentan muchos valores personales que después, Jesse, son imprescindibles para desarrollarte como persona, ¿verdad?
Sí, la verdad que el judo, más que nada, lo que aporta es muchos valores a los deportistas. Yo lo noto sobre todo a nivel de respeto, de compañerismo, de igualdad. Es un deporte que no solo es el deporte en sí, sino que transmite muchos valores que es algo que la gente no piensa, porque al ser un deporte de contacto, pues piensa que es bastante violento y demás. Pero la verdad es que es bastante lo contrario a nivel de deportista.
Todo lo contrario. Hay saludos antes de comenzar cada combate, después de acabar, por ejemplo, ¿no?
Sí, exacto. Además, siempre al que ha ganado, vayas, le das la mano al rival, le saludas. Y en sí, los deportistas suelen apoyarse entre ellos muchísimo.
Es raro, ¿verdad?, ver en una gran competición un mal gesto entre judocas.
Sí, la verdad es que es muy muy raro verlo en competición. Y además queda mal. O sea, está muy mal visto que por ejemplo, no le des la mano a tu rival después de acabar el combate. Y a ganado o hayas perdido.
Uh-huh. Buen apunte ese. ¿Qué te ha dado? ¿Qué te ha proporcionado el judo a Cari Las Nieves?
Pues la verdad que muchos valores, porque en sí los transmite el deporte y los entrenadores Jorge y Rossi son muy constantes con ellos. Y también me ha traído muchas amistades, amigos, gente nueva, gente no solo de la isla, sino a nivel peninsular también, porque con los viajes y demás en las competiciones conoces a muchas personas y demás.
Bueno, y aparte de haberte traído esas muchas medallas que no quieres compartir conmigo, yo no sé si te has planteado o te llevas tiempo planteándote el judo de otra manera, más con un carácter profesional.
A ver, a mí personalmente me gusta el deporte y el judo como actividad. Yo lo hago como hobby porque me gusta. Si en un futuro, pues a nivel competitivo tengo algo, o sea, puedo dedicarme profesionalmente, pues lo podré hacer, pero no es mi meta principal, sino que también acompaño el judo de estudios.
Eso es fundamental, eso que vaya por delante. Pero, ¿y si los resultados te siguen dando la razón, o aquellos que piensan que puedes llegar lejos, porque estamos hablando de plata, de bronce, o sea, es que eres buena en lo que haces?
Sí, hombre, si los resultados pues siguen continuando y se abren oportunidades, pues no le voy a decir que no, tampoco a ese camino.
Uh-huh. Oye, ¿qué tal esa experiencia? Además lo contamos con todo lujo de detalles, primer stage internacional organizado por el judo Cari Las Nieves. Oye, ¿cómo fue eso de estar delante de un medallista olímpico, de un oro olímpico como Fabio Basile?
Pues la verdad es que la experiencia estuvo bastante bien, fue agradable. Fabio, aparte de ser un deportista de gran nivel, pues se vio bastante amable con todos nosotros, nos explicaba muy bien las dudas, explicó de forma muy amena y la verdad es que los entrenamientos se pasaron volando.
Oye, hay un alto porcentaje de licencias de chicas, ¿eh? No es un deporte exclusivamente de hombres, ni mucho menos.
No, la verdad es que es un deporte bastante igualitario. Uh-huh. Y, o sea, no solo a nivel competitivo, sino mediático, se nombran tanto atletas masculinos como femeninos en el deporte, o sea que es bastante igualitario en ese sentido.
Jesse, ¿qué consejito le das a ese niño o a esa niña que está ahí dudando, que le gusta el judo, pero que no sabe si dar ese paso hacia adelante? ¿Qué le dices tú?
Pues que se apunte, que no se quede con la duda, que intentarlo es lo importante, te puede gustar o no gustar, lo más seguro es que sí, que le acabe enganchando y que se atreva a dar ese pasito, que es lo importante.
Getsemaní Almenara, que antes que creo que te cambié el nombre. Jessy, para los amigos, ha sido un placer hablar contigo. Ya negociaremos tú y yo el tema de las medallas, ¿vale?
Bueno.
Un beso.
Saludos.
Hasta luego. 30 segundos para llegar a las 3 de la tarde. ¡Nos vamos! Y la medalla de plata de Jessy Almenara, una fantástica judoka del club Judo Akari Las Nieves. Trabaja muy, pero que muy bien con los niños y niñas que aman este deporte, el judo. Lo practicó Marcelo Cordobés, nuestro técnico. A los mandos técnicos hoy. Era malo, pero lo practicaba. Siempre estaba besando el tatami. Les habló Jorge Pérez, que era todavía peor en judo. Ha sido un auténtico placer. 3 de la tarde, hasta mañana. Pasen buena tarde. Chao.